Bienvenidos a este Cultivando Ideotas, en una nueva edición en la que vamos a sumergirnos en la vida y obra de uno de los personajes más influyentes y a la vez más controvertidos de nuestra era. Un hombre que definitivamente ha cambiado el mundo tal como lo conocemos. Y estoy hablando de Elon Musk. Y para platicar de este tema, saludo al copiloto de esta nave y colaborador del Cultivando desde Alemania, Chavita Araujo. ¿Cómo estás?
Muy bien, James, feliz. Habíamos hecho ya una pausilla como de una semana en las grabaciones y ya les estamos preparando a todos nuevo material, tengo que decirlo, antes de continuar con lo del tema. Pero creo que sí, es uno de los personajes que ya nombramos personaje del año 2023, Elon Musk. Una persona que a mí se me hace muy inteligente, muy arriesgada y que pues... creo que tiene mucho más que decir para el futuro, ¿no, James? Y por eso queremos tratar de entender a este personaje durante este Cultivando.
Sí, sin duda es un hombre que ha revolucionado la tecnología espacial, Chavita, los autos eléctricos, la energía sostenible y hasta sueña con colonizar Marte, ¿no, Chavita?
Definitivamente es un soñador, pero un soñador que sí se dedica a hacer las cosas. Me gustaría decir una de las citas que él ha dicho y que se me hace bastante interesante. En español sería: las únicas reglas que yo sigo son las reglas dictadas por las leyes de la física. Entonces Elon Musk dice como: tú sigue tus sueños, sigue todo lo que quieras hacer. Lo único que te impide lograr algo que tú imagines es las mismas leyes de la física. Lo demás lo puedes, digamos, sobrellevar.
Oye, pero Chavita, bueno, pero también es un cuate, bueno, que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Musk también tiene un lado oscuro, lleno de polémicas y decisiones controvertidas, ¿no, Chavita?
Pues ya hasta lo declaré como posible candidato de anticristo. Tienen que checar, ha tenido bastante éxito el episodio del anticristo de Cultivando, oye. Pero sí, buenísimo. Chavita. Y además, viendo sobre estos autos Tesla hace mucho tiempo, me sorprendió saber que Elon Musk no era estadounidense como uno lo o muchos piensan todavía, ¿no? Y más bien es sudafricano.
Sin más preámbulos, vámonos a la vida de Elon Musk, ¿no? Uh-huh. Esta historia empieza en 1971 en Sudáfrica, en una ciudad que se llama Pretoria. Y ahí nace Elon Riff Musk, hijo de un papá ingeniero sudafricano y una mamá modelo canadiense, Chavita. Realmente Elon es el primero de tres hermanos.
Decir que viene de cuna de dinero, ¿no? Un poco.
Es correcto, sí. O sea, realmente la familia de Elon Musk era pues una familia cómoda, ¿no? Y bueno, pues lo que se dan cuenta un poco es que él tiene un grado muy pequeño de un síndrome que se llama Asperger. Y que es un tipo de autismo, ¿no, Chavita?
Uh-huh. Sí, definitivamente es este tipo de autismo que te hace decir, pues en vez de tener ciertos espasmos físicos, sacas palabras que pueden llegar a ser insultantes con gente que conoces, ¿no, James? Para resumirlo un poco, ese necesito un cultivando porque...
Y justo yo creo que tiene este síndrome, es un poco... un niño introvertido, aislado, ¿no? Y se da cuenta en esta época de los 70s que empiezan las computadoras a tener un grado de auge y ahí empieza a tener una primera visión. Le pide a su papá que le compre una computadora y empieza él de manera autodidacta a programar. Y a los 12 años, Chavita, inventa un videojuego que se llama Blastar. Y bueno, pues el juego es tan entretenido que llega a una empresa y le paga $500 por el juego, ¿no?
Y a mí se me hace súper simpático, o bueno, súper interesante, que justo Elon Musk es de esos pocos CEOs hoy en día que realmente sabe programar y que tiene idea de lo que se está trabajando en el background de sus empresas, ¿no, Jen?
Pero bueno. Es correcto, Chavita. Luego viene otra etapa de Elon que creo que es importante destacar, que son sus 17 años, Chavita. Uh-huh. Y a los 17 años, familiarmente, Elon recibe pues una noticia muy grave porque sus papás se divorcian, ¿no? Uh-huh. Y luego tenía que ir obligatoriamente al servicio militar en Sudáfrica. Uh-huh. Y bueno, pues eso hace que Elon Musk no esté a gusto en Sudáfrica y decide irse a vivir a Canadá, Chavi.
Y ahí empieza, yo creo que este acercamiento justo más empresarial y toda esta onda de lo que lo va a llevar a ser el empresario que no es, ¿no, James? Empieza a hacer la universidad ahí y empieza ya con proyectos en mano.
Es correcto. Aquí incluso conoce a su primera esposa, que ya platicaremos más adelante de esto, Chavita. Luego es importante decir que entra también a estudiar, uh-huh, a la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Y, uh-huh, y bueno, pues ahí recibe títulos en economía y en física, Chavi. Uh-huh. Muchos han platicado en algunos documentales que vi que Elon era un cuate muy retraído, que se la pasaba en la biblioteca, porque no era un cuate muy social, Chavita.
Sí, yo también, fíjate que he visto, y justo hasta en entrevistas donde lo puedes ver hoy en día con podcasters muy importantes, se nota que es una persona un poquito fuera del común denominador, la manera en la que se expresa, en la que tiene todos sus ademanes. Sí se nota que él es alguien un poco diferente, pero justamente creo que eso es lo que lo ha llegado a diferenciar y lo que ha, digamos, impulsado todos sus proyectos como tal, ¿no?
Sí, de hecho, justo estaba leyendo una entrevista que publicó una revista, creo que Newsweek, sobre Elon Musk. Y él platicaba que él tenía muchas ganas de entrar a Netscape cuando estaba estudiando en Wharton, pero pues que realmente, uh-huh, era tan tímido que ni siquiera sabía qué decirle a los empleadores, Chavita. Órale. Luego empieza él a ver de qué manera puede él desarrollar sus ideas, uh-huh, y decide entrar a un doctorado en Stanford sobre física aplicada y ciencia de materiales, pero al segundo día se da cuenta que pues, no era donde lo que quería, y decide emigrar a toda la zona de Silicon Valley, Chavita, para poder desarrollar las ideas de negocio que él traía. Uh-huh.
Y eso, en eso sí hay que reconocer que él es un gran vendedor, ¿no?
Es correcto. Y justo yo creo que aquí en Silicon Valley tiene el primer gran proyecto, que es interesante ver lo que era este ZIP2, Chavita.
Uh-huh. Definitivamente que era me parece era como un directorio. Quería ser un poco un Google, pero traía pues algo un poco distinto, ¿no? Este fue un proyecto relativamente corto para la carrera de Musk, ¿no? Pero de ahí sí pudo, digamos, levantar bastante capital en esta burbuja que se logró del internet antes de que explotara en los años 2000.
Sí, así como bien decías, Chavita, este ZIP2 era como una combinación, yo les diría, como de un Airbnb y un Google Maps, porque agarró realmente el directorio telefónico, o sea, la sección amarilla, ¿no? Uh-huh. La digitalizó y la puso en un mapa, y lo que él vendía es que estos negocios iban a tener mayor presencia en internet. Y bueno, pues este ZIP2 empieza a jalar muchísimo. Uh-huh. Y en 1999, Compaq Computer compra este SIP 2 por 307 millones de dólares y le dejan 22 millones de dólares a Elon Musk, Chavita. ¿Cómo ves?
Su primer buen capital para fundar algo nuevo, ¿no? Y justo
sí,
de ahí nace el primer X.com, ¿no, James?
Que es no correcto, era, Chavita.
Es hoy en día el X.com.
En esta época, Musk es un fan de los autos. Y aquí con esos 20 millones se compra su primer McLaren, Chavita.
Órale, entonces luego le da al gasto.
Pero como bien dices, funda este X.com. Es una empresa que podríamos decir, él la define como una empresa de servicios financieros y pagos electrónicos. Y luego se alía esta X.com con otra empresa que se llama Confinity Technologies. Uh-huh. Y es la que juntos fundan PayPal en 2001, Chapta.
Que a mí se me hace súper interesante que esta fue la primera, digamos, intento, o uno de los primeros intentos, no puedo decir que sea el primero, de este tipo de banca en línea que hoy en día cada vez es más común, que es lo que intentaba tener Musk. Y por lo que he visto también en un especial en el que hablan de la historia de PayPal, que no vamos a hablar hoy totalmente de PayPal, se da cuenta Musk que su primer mayor competidor con esta plataforma de X.com es PayPal, y no es por la banca en línea, sino por la facilitación de pagos al público, ¿no, James? Es el facilitar un pago internacional, porque antes, hoy en día es tan fácil pagar con tu tarjeta de crédito a Amazon en Estados Unidos y que te llegue, pero antes era muy difícil, ¿no, oye?
Y eso creo que es importantísimo, Chavita, porque creo que Musk, algo que siempre ubica es el potencial negocio o la oportunidad que existe. Y creo que PayPal lo describe muy bien porque, pues, en esa época las transferencias de dinero eran tardadísimas. Y el problema que tenían, los pagos en ese momento era también la gran desconfianza en el sistema de internet para realizar pagos. Y entonces creo que PayPal logra acaparar esos dos elementos y bueno, pues tiene un éxito tan rotundo que en las primeras 5 semanas supera los 100 mil clientes, Chavita. Y entonces empiezan compañías como Visa e eBay a quererlo sacar del mercado, ¿no? Uh-huh. Y al final del día, como dicen en los negocios, si no puedes contra el enemigo, únetele. En 2002, eBay adquiere PayPal por 1.500 millones de dólares y esto le da al señor Elon Musk una suma adicional de 165 millones de dólares a su patrimonio.
Órale, nada más, ¿no? Y justo es ahí es donde yo creo que Elon Musk acelera un poco y presiona a las bancas del mundo, aceleran un poco este movimiento, esta tendencia hacia digitalizarse, que hasta pues de repente empiezan a aparecer estos programas como el mismo Spey en México, ¿no, James? Que sale en los 2000, es justo cuando...
Es correcto, Chavita. Uh-huh. Y lo interesante de aquí es que aunque PayPal fue un éxito y ha sido un éxito, Elon Musk fue expulsado como CEO debido a diferencias con el equipo directivo. Entonces, bueno, pues aquí creo que Elon Musk salta, ¿no, Chavita? Ahí a ser pues un millonario con un capital importante. Incluso citándolo a él en algún documental que vi, él dice que a partir de aquí pudo comprar varias islas y gozar de lujos que estaban lejos de su imaginación, Chavita.
No, pues ya es que él ya se podía retirar en este momento. Esa es la cosa.
Y creo que aquí viene esta historia súper interesante al que tenemos que entrar. Uh-huh. La creación, la materialización de la idea que tenía desde niño, que era un ávido lector de todo esto de los viajes espaciales y el universo.
Ciencia ficción.
Uh-huh. Y la posibilidad de financiar proyectos que pudiera ser realidad y crea esta SpaceX, ¿no, Chavita?
Sí, crea este SpaceX. Dice él mismo que él, uno de sus grandes sueños es colonizar Marte. Imagínate, James, es como una de estas metas que hoy en día, con todo lo que ha logrado, sigue en duda, ¿no? O sea, es como algo bastante difícil que tiene en mente.
Y como una respuesta también a esta idea que tenía desde niño Musk de la posibilidad de la extinción humana vía diversas cosas, ¿no? Como los cambios climáticos, las pandemias, un asteroide, el armamento nuclear. Y esa era la razón de buscar opciones para colonizar otros planetas, ¿no? Él lo describe como este siguiente paso de la evolución humana, ¿no? Y crea en 2021 un proyecto que se llama Oasis en Marte. Y el proyecto consistía en trasladar un invernadero en miniatura a Marte, pero para eso necesitaba un cohete, Chavita.
Y ahí es donde empieza, creo que, una de sus primeros, digamos, ventures para crear este proyecto, que es: ya tengo el dinero, tengo la idea, creamos la empresa, pero ahora, ¿de dónde sacamos los cohetes? Y la NASA siempre ha sido una empresa muy cerrada, muy dedicada, pues, al servicio nacional, y se va a Rusia, ¿no, James? Y lo que intenta es comprar un cohete ruso, que me parece que justo compran un cohete, se lo llevan y se acaba la relación con Rusia, ¿no? Pero ¿por qué ya no siguieron en relación con Rusia, James?
No, de hecho, justo el tema es que al principio que Elon Musk va y, pues, ¿cómo vas? Como siendo un millonario gringo, yo me imagino, y oye, quiero un cohete espacial, ¿no? O sea, entonces tuvo que generar la relación, ¿no? Acercarse incluso al gobierno en el Kremlin, a Vladimir Putin, para poder adquirir un cohete que le vendieron en $8 millones, chaval. Sí, ¿cuál era el problema de esto? Que lamentablemente incluso lo vamos a tener un cultivando el hombre en la luna, Chavita. Porque es interesante. La tecnología en esa época, estás hablando cuando el hombre llegó a la luna en los años 70, finales de los 60, realmente eran muy costosas las misiones al espacio, Chavita, porque un cohete espacial, ¿no? Prácticamente todos sus componentes duraban solo en el momento del despegue, Chavita.
Sí, definitivamente se perdía mucho del material, y además, pues, estaba literal creando o haciendo pruebas si iba realmente a durar. Porque solo imagínate, estaba en teoría, ¿no?
O sea, estás hablando de que un lanzamiento te cuesta $8 millones.
Y yo creo que eso es otra cosa, tengo que decirlo, que notó Musk, que al final, bien o mal, lo lleva solamente el Estado, y el Estado tiende a inflar las cosas, a tener amiguismos, y dijo, yo, ¿por qué no yo me dedico a buscar cómo funcionan estas cosas, las hago más rápidas y ágiles con la iniciativa privada? Pues Estados Unidos es un país capitalista, yo les hago el servicio, ¿no, James? Contratos
es de correcto, gobierno. Chavita, entonces pues se trae este cohete que compra en Rusia, ¿no? Tú me decías que contrata a varios expertos en esto, ¿no? Y examinan y determinan que este cohete tenía tecnología muy poco avanzada para la época, y que, pues, un cohete en esas condiciones no iba ni siquiera a lograr una parte de su meta, que era colonizar otros planetas. Entonces, funda en 2012 SpaceX. Y justo la finalidad de esta empresa es que Elon Musk pueda crear sus propios cohetes, ¿no? Fabricando el 85% de los componentes, reduciendo el costo de los cohetes entre un 10% y 15%, ¿no? Que los materiales de los cohetes espaciales puedan ser reutilizados en otras ocasiones. Y le invierte $100 millones de dólares, chavita.
Nada más, se lo saca del bolsillo, ¿no? Digo, y está cañón, o sea, es un logro grande, ¿no? Y nuevamente apostarle a algo totalmente nuevo, ¿no?
Digamos, lo que habíamos dicho de que pues había ganado 169 millones y 22 al inicio, realmente la inversión en SpaceX deja a Elon Musk con más de 70%, 60% de su capital total, chavita. Fue una inversión arriesgada.
Y le tiró con todo, ¿no? Y creo que hay que decirlo, creo que es parte de lo que hace y ha hecho a Musk. Esa, digamos, tendencia al riesgo y a ser muy concreto y continuar hasta que no se le da. Y digo, yo creo que no a todos se les pudiera dar, ¿no? Pero es muy decidido esta persona. Y justo ahí como mini interlude, la manera en la que conoce a esta gente que le ayuda a estudiar los cohetes, es que dicen que, como dato curioso, Musk lee mucho las noticias de ciencia y de desarrollo y sobre los premios, y que lo que hace él es buscar qué personas están sobresaliendo hoy en día. De hecho, para darles un poco de esperanza a algunos que quieren ser financiados, a todos estos premios de cosas que a él le interesan, lo que hace es lee las noticias y dicen que los contacta directamente con sus empresas y pues los contratan, ¿oye?
Sí, chavita, pero fue difícil este tema de SpaceX, porque los primeros tres lanzamientos de cohetes fracasaron y SpaceX estuvo al borde de la bancarrota, chavita. De hecho, y es bien interesante, pero si el cuarto lanzamiento no hubiera sido un éxito, realmente no existiría hoy en día SpaceX, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Musk, con esta actitud, porque es un tema que vamos a ver reiteradamente, tanto en Tesla como en todas sus empresas, chavita, este carácter de un dictador que tiene Elon Musk en su nivel directivo es fuertísimo, ¿no, chavita?
Definitivamente. Yo creo que muchos de estos proyectos, si tuviera más socios mayoritarios o si tuviera que negociarlos, pues no hubiera podido arriesgar tanto, ¿no? James, es como generalmente la gente te dice, ya no le des, ya no nos alcanza, pero él, eso es lo que ha permitido que Musk, al parecer, intenta tener la mayoría de del capital de voto. No estás apagado.
Eso es importante, chavita, porque Musk, como buen visionario, pues logra en 2008 con este SpaceX lo que ninguna otra empresa privada había logrado, que es enviar un cohete al espacio y hacerlo regresar, chavita.
Está cañísimo.
Y importante decir que en 2012, pues SpaceX se convierte en la primera compañía privada en llevar suministros a la Estación Espacial Internacional. E incluso, pues sigue enviando estos pequeños satélites, ¿no, chavita?
Sí, de hecho, justo hoy en día SpaceX se dedica 100%, o bueno, no el 100%, pero la mayoría de su negocio rentable es subir este tipo de satélites de baja órbita, ¿no, James?
Es correcto, chavita. Entonces, bueno, pues su meta final con esta SpaceX es llevar a la humanidad a Marte, ¿no? Suena como ciencia ficción, ¿no, chavita?
Está cañón, pero ahí va, ¿no? O sea, sí está, o sea, sus empresas siempre empiezan financiando. Y digo, esperemos que se le dé lo de llegar a Marte. A mí me llama mucho la atención. No sé si me agrada tanto Musk, pero eso ya es al final que daremos nuestras opiniones. Pero creo que sí es una persona que hasta ahora ha demostrado lograr lo que se planea.
pues su plan es establecer una colonia humana en Marte. Y como él mismo ha dicho, morir en Marte, solo que no al aterrizar, ¿no, chavita?
Ándale, no, la verdad es que no lo había escuchado, pero se oye buenísimo.
Luego viene el otro gran proyecto de Elon Musk. En 2004 compra Tesla Motors, chavita.
Uh-huh. Nuevamente una venture de un proyecto que le llama la atención, ¿no? Y que él no lo crea, hay que dejarlo claro.
Es correcto. Él se une en 2004 como inversor, ¿no? Se da cuenta del potencial que tiene la creación de un acto eléctrico masivo con este tema que él traía de ayuda al medio ambiente.
La tendencia, ¿no? De la,
la
de
tendencia
la gente.
Que había, ¿no? Uh-huh. Al poco tiempo, mejor decide tomar el control. Y empieza a llevar a Tesla a un objetivo claro: ser el líder mundial en autos eléctricos.
Y justo a mí me gustó mucho, y créeme, me vendió. Me acuerdo mucho del eslogan de, bueno, no era un eslogan, pero era como una de sus visiones. Cuando saca el primer modelo, no me recuerdo cuál es, el T o el X, él dice: primero vamos a sacar este auto para la gente de dinero, y con esto vamos a financiar la salida del primer auto eléctrico asequible para la clase media, que va a ser el Model 3, ¿no, James? Y me lo vendió.
Es correcto, chavita. Pero este es un caso que incluso lo ha estudiado Harvard Business, chavita, y es todos los riesgos financieros que tomó Musk para llevar a cabo este proyecto. No estuvo en la línea, incluso hasta para ser investigado penalmente por falsas declaraciones a sus accionistas, chavita. En más de una ocasión estuvo a punto de irse a la quiebra. Hubo problemas de producción, de entregas tardías. Y un enorme incluso escepticismo del público en la industria, porque incluso estuvo retardando la salida de los carros, ¿no, chavita?
Sí, mira, yo no conozco ultra bien el caso de negocios, pero sí me recuerdo mucho que el modelo 3 se retrasó 1 o 2 años y que la gente se empezaba a molestar y bajó mucho la acción de Tesla, ¿no? Pero él lo que hizo fue hablar y no sé cómo se volvió a ganar el tiempo y sacó el modelo.
Incluso, chavita,
all in.
O sea, metió todo su tiempo. Incluso han platicado algunos empleados de Tesla, de esta parte de Tesla, que Musk fue y puso una recámara en la planta de Tesla para poder lograr y ver el detalle de qué tenía que hacer para eficientar la producción e incrementar la producción de los vehículos, chavita.
Pues clavadísimo. Y justo hay una entrevista que voy a recomendar. Hay un youtuber que se llama Marcus Brownlee. Tiene una entrevista con Elon Musk en una planta de Tesla y explica el cómo él. Y ahí es donde se nota lo que tú dices, James. Él habla de cómo puede ser producido un auto en general y por qué los robots todavía no han tomado toda una línea de producción, porque él habla de cómo el humano sigue siendo esencial en ciertos procesos, y es lo que demuestra cuánto se dedicó a estudiar esto viviendo ahí, ¿no, James?
Es correcto. Y entonces, bueno, pues esto generó mucha confianza en ciertas grandes inversionistas como BlackRock. Te platicaba que yo vi el caso de estudio en un programa que estoy estudiando, chavita. Uh-huh. Y la apuesta de Musk hasta en sus planes de compensación son enormes, chavita. Son planes de compensación. Hay uno que te platicaba antes de entrar al Cultivando, que tiene un plan de compensación a 10 años, de 2018 a 2028, en el que él se compromete a lograr las metas establecidas, ¿no? Y que, bueno, pues el pago de al final de esos 10 años será de 56 mil millones de dólares.
Eso, no, yo no sé cuánto sea el PIB de Panamá, pero debe de estar no tan lejano, ¿no, James?
Pero pues sí, sí, chavita, está cañón. Y regresando a nuestra historia de Tesla, creo que otro factor importantísimo que le cayó en medio a la producción de Musk y de estos Model S, del Model 3, fue la crisis financiera de 2008, chavita. Y realmente esto puso a Musk en un dilema interesantísimo porque todo mundo apostaba a que Tesla iba a tronar. Y entonces Musk tuvo un dilema muy interesante entre elegir si dejabas a SpaceX o a Tesla. O pues decidir, pues, porque no podía aguantar las dos. El costo financiero era muchísimo. Entonces, pues tuvo también que elegir entre meterle a una completa y bueno, dejar la otra. Decían que en esa época, chavita, sus empresas estaban perdiendo más o menos 4 millones de dólares mensuales, chavita.
Órale, no, pues estaba ultra apretado y las logra mantener, ¿no? O sea, es o tuvo alguna separación, James. ¿Tú qué dices?
No, es que justo dicen que sus empresas estaban perdiendo mucho dinero, que Musk ya no tenía millones, ya tenía miles de dólares, ¿no? Incluso le tuvo que pedir a su hermano Kimball, pues a ver, dame también tu lana, tenemos que meterle a las empresas. Ya Musk ha platicado que en esa época llegó un punto en el que no podía pagar los sueldos de sus empleados. Se divorcia de su primera esposa, ¿no? Llega a un punto de inflexión interesante en esta época y leía en un libro que tienen ahí, que creo que se llama Elon Musk, que él decía que fue uno de sus peores momentos, chavita. Incluso lo describía: momentos como estos sientes que tu vida no está funcionando, tu auto no enciende, tu cohete no despega, y el divorcio me hacía sentir horrible. Realmente creía que no podría superar esto. Esta es la época en la que SpaceX, por ejemplo, chavita, ya había lanzado los tres cohetes y habían fracasado. Aquí decide él tomar el control de Tesla como CEO, ¿no? Y se propone a lanzar este Roadster para hacer lo que tú habías dicho, ¿no? Venderlo caro, ¿no? Para gente de dinero y utilizar esas ganancias para meterle a la producción del Model S. Y con ello, pues, aumentar un poco el tema de la distribución. También en esta época, chavita, pues SpaceX estaba visto pues como una tontería. Hubo incluso declaraciones de Neil Armstrong y de Eugene Cernan, ex astronautas, en donde decían que pues se mostraban negativos a todo el tema de los avances que había hecho Elon Musk. De hecho, ahí Elon Musk tiene una entrevista en donde incluso dice que pues se sentía muy frustrado de que sus héroes, porque él había visto a estos astronautas como héroes, pues estuvieran hablando tan mal de su empresa.
Pero ahí justo es lo que también me imagino que él notó, que pues al ser una industria tan monopolizada, podían jalarse figuras a la industria privada, ¿no? Y creo que jalar talento fue lo que lo llevó a concluir sus, digamos, sus objetivos de SpaceX. Y yo creo que muchos han de haber sido ex staff de la NASA. Se los lleva con lana por afuera, pero bueno, eso.
Y sobre todo es que recibe un préstamo de su ex socio de PayPal, ¿no? Y en un último esfuerzo hacen en 2008 el lanzamiento del Falcon 1. Y ese Falcon 1 sí logra regresar a la Tierra, chavita. Y con eso, SpaceX logra firmar el contrato de $1,600 millones con la NASA.
Nada más. Imagínate un contrato así, James.
Es correcto. Haber pasado, ¿no?
Ya está manejando esta persona PIBs, ¿no?
Es correcto. Y ya con eso, bueno, pues Tesla y Elon Musk termina como de tener esta preocupación de SpaceX, ¿no, chavita? Y bueno, pues empieza a enfocarse a la parte de Tesla. Y luego del lanzamiento de este Falcon 1, logra sacar por fin el Tesla Roadster, ¿no? La gente adinerada sí logra comprar este Tesla, ¿no? Y eso le da un poco de oxígeno.
Credibilidad, ¿no?
A Tesla.
Y definitivamente creo que ahí es donde le da este alivio y empieza la gente a creer en esta empresa. Y a mí me sorprende, no sé cómo le hizo, pero generalmente estas marcas nuevas de autos como el BYD, Kia, si bien uno los ve en la calle, sí, pero crecer tanto como hoy en día, yo creo que Tesla y Volkswagen y Mercedes son igual de grandes, ¿no? No sé cómo llega a ser esta publicidad tan alta. Quizá con sus, también hablando de sus casos de casi fracaso, que lo llega a mediatizar tan bien, ¿no, James? Y bueno, darse cuenta que la NASA pues necesita de servicios, y que lo padre de la iniciativa privada que hoy en día es Elon Musk no solamente le sirve a Estados Unidos, sino como empresa privada a México o el que necesite enviar. Él no tiene enemigos, él puede mandar satélites al país que quiera, ¿no?
Es correcto, chavita. En 2009... viene esta onda del Bitcoin, chavita. Surge toda esta onda de la moneda digital que te deberíamos ya tener un cultivando de eso, chavita. Hay que apuntar.
Ya tenemos,
¿no?
Uno de...
De blockchain. Pero nos faltaría uno de Bitcoin. Pero bueno, te empieza todo este tema de la criptografía. ¿Eh? Y el poder tener una moneda digital para... pues contabilizar y transferir valor de una manera como descentralizada, ¿no, chavita? Y aquí surge el tema de Dogecoin, chavita, si nos ayudas a platicarlo.
A mí se me hace muy interesante este, digamos, tema del Dogecoin. Cuando empiezan a surgir fuerte las criptomonedas, y es donde yo le encontré su primer dark side a este Elon Musk, que siento que él, si puede obtener algo, y él mismo lo dijo un poco de manera, pues un poco oculta, de que el que compra y pierde es porque se lo merece. O sea, pues sí, fue tu culpa de haber perdido lana. Pero bueno, enfocándome más al Dogecoin, surge esta moneda de Dogecoin, y cuando lo crean esta moneda, los mismos creadores dicen en la descripción de la moneda que esto era una broma, así como todas las criptomonedas ellos las veían así. Y Elon Musk, en alguno de sus tweets, ahí empieza él a tuitear. Él siempre ha sido una persona muy activa en redes sociales. Tuitea to the moon al Dogecoin, hacia la luna. Entonces toda la gente pensaba que Elon Musk, una de las personas más influyentes en el momento, iba a invertir todo en Dogecoin. La gente eleva el Dogecoin, que era una moneda de centavos de dólar, a 50 centavos de dólar. Pero imagínense una moneda que valía 2 centavos y que subió, no sé, el 1000%. Si habías metido $2, tenías 2000 dólares. Y ahí él se da cuenta, en primera, que él tiene este poder de convocatoria en las redes. Y en segunda, él invierte en esta moneda para después decepcionar a la gente que lo sigue y vender todo cuando estuvo en su máximo precio.
Y creo que esto es importantísimo destacarlo, chavita, porque sí creo que aquí es otro de los hitos de Elon Musk. O sea, te das cuenta que si tú tienes el poder en las redes, puedes hacer que gente se haga millonaria, chavita.
Uh-huh. La información es poder nuevamente, ¿no, James? Es como ¿quién la manipula? Y pues dijo, pues yo también, ¿no? Porque hoy no voy a entrar si ya estoy en el espacio. Está cañón esta persona.
Sí, pero bueno, pues para continuar con la historia, ¿no? En 2010, chavita, nuevamente lanza un Falcon 9, uh-huh. De estos cohetes. Pero aquí la particularidad es que este Falcon 9 iba a traer dentro la llamada cápsula dragón, ¿no? Que es esta primera cápsula que se logra acoplar a la Estación Espacial Internacional, que le puede llevar carga a la Estación Espacial Internacional y que puede regresar y ser reutilizable. Entonces, el hito que marca en la tecnología aeroespacial este hecho es importantísimo.
Uh-huh. Imagínate, ya ahí es donde él afirma que puede ser o que ya es una empresa activa.
Y seria, chavita.
Y seria, ajá, definitivamente.
Le da seriedad a las ideas de este hombre y le da confianza a sus accionistas en otras empresas.
Está cañosísimo.
Uh-huh. Es por eso que ya en 2010, ya con esa confianza, pues lanza su primera IPO al mercado de la bolsa de valores con Tesla a $17 la acción.
Nada más. Y hoy en día anda por ahí de los 200, ¿no, James? O sea, si esta acción creció en algún momento estrepitosamente. Imagínate haberle metido una cuanta lana hoy en esos momentos, ¿no?
Luego, bueno, viene
$196 nada más para... Y ya está en un nivel bajo. Perdón que interrumpa, Jim.
Sí, y vamos a platicar también de eso, chavita. En 2012, chavita, logra sacar el Tesla S, chavita. Esto le da más confianza a Tesla, ¿no? Y logra que la acción de Tesla empiece a subir porque está logrando materializar los proyectos. A lo mejor no en las cantidades que dice, pero en cantidades serias.
Que ya le crees que te va a llegar tu paquete, digamos, ¿no?
Y esa es la entrada que le da al Model 3, chavita, porque el Model 3 lo que hacían era que la gente prepagaba su Model 3, dabas creo que $1,000 o $1,500 para dar un apartado para tu Model 3. Y ese dinero, pues, refinanciaba la empresa.
Está cañón, ¿no? Sí, sí traía buena visión el tipo. Y bueno, lo logra sacar con retrasos y todo, pero sale el Model 3, ¿no?
Sale el Model 3 y creo que este es el más exitoso de Tesla. Uh-huh. Justo el punto aquí que creo que es importante señalar es que, como tú dices, este tipo de trabajos de cumplimiento de objetivos tan rigurosos y en tan corto tiempo, pues es debido a este esquema dictatorial que hay en torno a sus empresas, ¿no? Y en especial ha habido muchas quejas en este Tesla, ¿no?
Definitivamente, creo que eso de tomar, pues, o de buscar tener el poder total en las empresas, sí es una ventaja para real. Pues, y yo creo que en muchos casos quizá nunca hubieran seguido sus empresas, pero pues también le ha creado muy mala fama entre la gente y de su mismo equipo, ¿no? Que habla que es una persona muy poco, con muy poco tacto, ¿no? Y que es, te puede correr.
Incluso déspota. Mañana.
Ha corrido a personajes online, o sea, en vivo, así de hola a todos, todos están despedidos. Me parece que hay un video, creo que de Twitter, ¿no, James?
Sí, chavita. Entonces, bueno, pues, sí creo que uno de los grandes problemas que tiene Tesla futuro es luchar con este tema de la llegada de autos eléctricos. O sea, ya llegaste a la meta y ¿para dónde vas? ¿No? Porque también es otro factor interesante de Musk, pero las patentes de los vehículos prácticamente están abiertas. Y lo que han hecho algunos, como los chinos, ¿no?, es copiar ya esas patentes, ahorrarte todo este tema de la investigación y desarrollo, y pues obviamente mejorar los costos de los vehículos, chavita. Y esto, pues creo que a Tesla le hace falta, pero bueno, pues vamos a ver qué futuro le depara a Tesla, chavita.
Y algo que me gustaría notar antes de cerrar a Tesla, James, es que creo que uno de sus movimientos más inteligentes es que Tesla es la empresa hoy en día con más terminales de carga rápida, porque Tesla tiene un cargador así como el iPhone, que solamente al principio le servía a Tesla, que dijo: yo quiero que este sea el estándar para todo el mundo. Y cuando llega Volkswagen, Mercedes, dice: ah, ok, bueno, tú ya tienes muchas estaciones, pues le damos todos al mismo. Y dijo él: ok, pueden usar mi conexión, pero tienen que pagar el uso de patente y una prima por utilizar mi tecnología que ya desarrollé. Y por eso muchos de estos autos eléctricos se han separado en cuanto a la onda, digamos, de la carga rápida, y cada quien tiene su propia versión. Y aún así, Elon Musk le ha seguido apostando a tener y a crear una red de carga rápida que todos adopten y que todos den lana para esto. Y hoy en, y hace, me parece, una semana vi que, creo que ahí puede ser que mienta la empresa, pero creo que BYD, una empresa ya china, decidió aceptar y va a lanzar el primer auto BYD que acepte el tipo de carga rápida de Tesla. Eso le va a dar mucha lana a Elon Musk.
Sí, chavita, pues yo creo que en este tema de los autos eléctricos se vienen cosas muy interesantes, porque creo que también este tema de la carga sigue siendo un poco ágil, chavita. Entonces, lo que creo que hoy en día están viendo como opción, y ya lo platicaremos en un Cultivando de Autos Eléctricos, es el reemplazo de la batería, en lugar de detenerme para cargar la misma, ¿no, chavita?
Claro, claro. También he visto justo. Quieren, creo que, ser un reemplazo de la batería al momento, ¿no, James?
Es correcto.
A mí se me hace una excelente idea.
Pero bueno, si creían todos los escuchas que Tesla y SpaceX eran, pues, suficiente, creo que en esta época Elon Musk empieza a diversificar en distintos programas, distintos proyectos, ¿no? Su patrimonio. Y empiezan a surgir de entrada esta Solar City, que la funda junto con su hermano, que es esta empresa que promueve la energía solar y que es para poner paneles en las casas, chavita.
Sí, creo que en algún momento formó parte de Tesla, la vendían como techos Tesla, creo que la dividieron, no me sé bien la historia, pero no ha sido nada malo. Igualmente he visto reviews con este blogger, parece que lo quiero promocionar, pero es bastante interesante. Hay un video de este blogger que se llama Marcus Brownlee, que tiene cuánto paga él al año de luz utilizando la tecnología y baterías de Tesla en una casa estadounidense. En resumen, él no paga nada desde hace 6 años, y pues creo que él tiene una visión muy inteligente por ahora, este Musk. Y pues bueno, le sigue dando con tecnología de internet satelital y todo esto de hasta el Twitter, ¿no? Lo llega a comprar, James.
Y creo que entra, chavita, en este otro objetivo que tiene Musk, como de mejorar la vida de la raza humana, ¿no? Y en 2017 funda esta Neuralink, ¿no, chavita?
Ah, Neuralink, que, claro, ¿no?
La funda para él, la vende como que es la empresa en la que puedes desarrollar proyectos para tratamientos de enfermedades neurodegenerativas, Y entonces él, su finalidad es construir un chip que va implantado en el cerebro para combatir las enfermedades y mejorar las capacidades.
Y esta tecnología, a mí yo creo que eso es lo que yo más estoy al pendiente hoy en día. Se me hace una tecnología de ciencia ficción, James, y la cual tiene, recomiendo nuevamente, parezco promoción de podcast, pero Lex Fridman tiene de hace un mes un podcast con Elon Musk de Neuralink, pero no solo, lo padre de esta entrevista es que no solo habla con Elon Musk. Con Elon Musk habla de la visión de la empresa Neuralink. Después habla con el cirujano que implanta el primer Neuralink a la primera persona humana o al primer humano. Después habla con el ingeniero que desarrolla el chip que va a ir implantado en la persona humana. Y a mí lo que se me hace más increíble es que habla con el primer humano, que es una persona cuadrapléjica que perdió el movimiento de sus piernas y de sus brazos, y le dice cómo está funcionando este chip en tu cerebro. No voy a contar toda la entrevista porque es muy larga. De hecho, necesitan 4 horas para escucharla porque son muchas voces, pero Elon Musk habla del futuro de esta tecnología que podría estar en no tan lejano, y sería como mecanizar partes del cuerpo a través de los impulsos. Ellos ya pueden leer cómo las neuronas se comunican. Al parecer, si bien las neuronas se comunican entre, digamos, señales eléctricas, estas señales son muy bajas. Entonces, es todo una tecnología que no entiendo perfectamente, pero en vez de leer las señales eléctricas, las leen a través de ultrasonido. Pero lo interesante de esto es que cada vez están descubriendo el cómo leer y saber qué es lo que el cerebro interpreta. Y entonces se va a poder, en un futuro no muy lejano, crear piezas electrónicas que puedan mover una mano. Que lo que dicen que parte de la dificultad de aprobar estas cosas es que una mano robótica, al ser de acero, puede aplastar una mano, matar a alguien, matar al mismo usuario. ¿Y qué es lo que los ha detenido? O sea, es casi posible ya tener prótesis robóticas. El peso también es un problema. Pero además de esto, es que en un futuro, dice Musk, imagínate, hoy en día nos comunicamos con palabras. Yo soy una persona, James, que me cuesta mucho trabajo unir las palabras para dar mis enunciados y comunicarme con el público. Pero lo que dice es, imagínate que las neuronas en su mismo lenguaje puedan enviar entre persona y persona un mensaje. Puedes, una plática de una hora puede salir en un minuto de conexión con un Neuralink en el que puedas hacer visualizar a todos tu visión mental. Entonces dice, estamos nosotros hoy en día con el lenguaje, digamos, vocal. Al internet que tenía el teléfono de antes versus la fibra óptica de hoy. O sea, está muy viajado, y perdón que me haya monopolizado un poco ahí el speech, pero está muy interesante este proyecto, ¿no, Jim?
Pues es Skynet, ¿no?
Es como un te va a poder leer la mente en algún momento, ¿no? Van a saber qué dices, qué piensas. Pero si no lo tienes, también no te vas a poder comunicar con otras personas como otros, ¿no? No sé. Suena muy viajado.
Oye, y ya hay una persona que ha podido mover su computadora con el Neuralink instalado, ¿no, Chavita?
Sí, ya hay un candidato que ya es exitoso. Me parece 2 hoy en día. Y vienen más. Y hoy en día, si tú eres una persona cuadrapléjica, de hecho, los escuchas, pueden aplicar para ser parte de este proyecto de Neuralink. Neuralink financia parte de eso, y pues pueden recuperar, si no bien su movilidad, pues autonomía, al menos hablando en poder mover las cosas con este sistema y las computadoras, ¿no, James? Se me hace increíble a mí eso para las
personas. Se me hace increíble, tiene, pero también está sujeto, no sé, ¿tú te pondrías un Neuralink?
No, yo no. Y justo le hacen la pregunta a Lex Fridman a uno de los Y se queda callado 30 segundos, después dice, obviamente, pero ya que avance y que sea para personas que no tienen problemas de movilidad. Pero pues eso de que puedan saber qué estoy pensando o de mis acciones, que ellos dicen que son diferentes partes, que creo que para poder tener un Neuralink pool necesitas creo que 3 o 4 chips en diferentes partes del cerebro, porque son muy distintas las órdenes que manejan. Pero aún así me daría muchísima paranoia el pensar que alguien sabe toda mi vida, porque pues mi cerebro soy yo, ¿no? O que te hackeen y te borren memorias o te hagan pensar cosas que no pensaste, ¿no? Está cañón. Bueno, a mí se me hace muy cañón.
Está cañón. Otra de las empresas interesantes es esta de Boring Company, ¿no, Chavita?
The Boring Company. Yo no le sé tanto a esta empresa, James, pero sé que en algún momento, y ese es de esos proyectos que no le han salido también a Musk venderlo como proyecto de infraestructura, pero él quería sacar un túnel que me parece que conectara
el Hyperloop.
Y bueno, creo que se lo comieron los científicos y hoy en día está parado el Hyperloop, pero
sí, pero bueno, pues la idea de este Hyperloop, Chavita, es resolver un poco los problemas de tráfico creando túneles subterráneos en grandes ciudades. O sea, conectar, no sé, Los Ángeles con Las Vegas, ¿no? Y poder llegar en 15 minutos. Al parecer, te digo, el Hyperloop es un sistema como ultra rápido donde se genera, creo que, un campo magnético alrededor, no sé muy bien, pero que podría agilizar los movimientos entre las grandes ciudades. Es Nueva York, Washington, no sé, aquí Ciudad de México, Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, ¿no? Pero pues ha enfrentado muchas broncas, porque pues también creo que un tema es que pues rompería todo el esquema de la aviación. Yo creo que el golpe que se le daría a la aviación con el Hyperloop sería interesante, y ver cómo lo toma la industria, ¿no, Chavita?
No, imagínate, no se van a dejar. Y bueno, también yo supongo que, aunque es un proyecto subterráneo, el pasar por debajo de terrenos de personas o no sé, debe de tener. ¿Tú alguna vez viste eso en digamos, en energía? Pero eso de pasar por tantas personas te quiebra mucho los proyectos, ¿no, James?
Es correcto, Chavita. Ese es el problema. Pues siguiendo con esa historia, Chavita, en 2018, Musk decide sacar otro lanzamiento en SpaceX, que es el Falcon Heavy, que va a llevar una cápsula Dragón que va a contener, y ya empieza con estas cosas ya pues para demostrarse que puedo, ¿no? Y lanza en esta cápsula Dragón al famoso Spaceman, ¿no? Y un Tesla Roadster, y es el primero en lograr colocar un auto en la órbita de la Tierra, Chavita.
Órale, está increíble, ¿eh? Eso yo ni siquiera lo sabía, James.
Bueno, pues luego también en 2018 da el anuncio de otro que a mí me parece, lo tuve la oportunidad de ver una hace unos meses, la Cybertruck, Chavita.
Está increíble este vehículo, ¿no? La verdad es que
como no un concepto súper futurista, ¿no?
Sí, está como de muy poligonal, así como de viejo videojuego de PlayStation, pero es como, pues obviamente utiliza materiales premium, muy grande. Dicen que es hasta antibalas, pues llama la atención. Dicen que es, alguna vez oí decir a Alex Friedman que el problema de esta camioneta y el automanejo no es su piloto automático, sino que tanta gente se detiene a verla y a tomarle foto, que probablemente los que ocasionen el choque con este vehículo sean los que lo están viendo. Pero bueno, eso es un poquito más de mercadotecnia.
Ya nos estás vendiendo la Cybertruck, Chavita.
Ya les ando vendiendo ahí. Den el código cultivando, ¿no? En su compra. Ajá.
Bueno, pues acá creo en 2020, Chavita, ya 2 años más tarde, SpaceX, ya con todo esto de la pandemia del cobicho que nos llegó, Lanza un cohete y este cohete tiene la cuestión interesante de que tenía que ir a la Estación Espacial Internacional, acoplarse, desacoplarse y regresar. Y bueno, pues al lograr esto, pues las acciones de Tesla suben $500, Chavita.
Órale, nada más. Imagínate tener una de esas acciones, está buenísimo, ¿no?
Y bueno, Chavita, pues para ir concluyendo el tema de esta historia, el último, creo, gran proyecto se da en 2021 y empiezan una serie de tweets en donde Musk empieza a hablar en su cuenta de Twitter de Tesla y empiezan las acciones a subir y bajar como si fuera una montaña rusa, Chavita. Y esto molesta muchísimo a los inversores, Chavita. Y creo que aquí es donde Elon Musk decide también como darle al público usuario de las redes sociales este concepto de la libertad de expresión y decide comprar Twitter, Chavita.
Está increíble ese movimiento. A mí yo no sé si todavía creérmelo. Hablando de que él dice que aboga por el free speech o la libertad de palabra, pero pues justo esto lo hace a través de un tuit en el que se molesta de que lo critican y dice debería de comprar Twitter, y la gente le votó que sí, y pues se dio cuenta de que tenía pues una carta muy grande ya después de dominar la industria automotriz, industria de pagos, pues ahora la comunicación, ¿no? ¿Quién te deja o quién hace o inclina a la gente a pensar de cierta manera? Y a mí se me hace pues, un movimiento nuevamente, pues digamos, muy de mente maestra, ¿no? De esa persona.
Y creo que es importante detenernos un poco a cómo adquiere Twitter, Chavita. Todo comienza en abril de 2022, cuando Musk anuncia que había adquirido una participación significativa en Twitter. Con ello se convierte en el mayor accionista. Pero a los pocos meses se da cuenta de lo que tiene con Twitter, que en un giro inesperado lanza una oferta para comprar la red social por $44 mil millones. Esto causa un revuelo enorme, ¿no? Pero luego empiezan a llegar algunos problemas. Al principio, Musk intenta retractarse de la oferta, argumentando preocupaciones sobre el número de cuentas falsas y bots en la plataforma. ¿Te acuerdas, Chavita?
Sí, definitivamente le empieza a ver que probablemente no es negocio y la gente le empieza a tirar de hablador. Y creo que eso es algo que lo impulsó a comprarlo o a decidirse a no echarse para atrás, ¿no, Jim?
Y que incluso pues agarra una batalla legal con la propia compañía, ¿no? Que lo obliga a finalizar o completar la compra en octubre de 2022, y ahí empieza la rebambaramba. Porque desde que Musk toma el control, Twitter ha pasado por una transformación enorme, Chavita.
Definitivamente.
Despidió a gran parte de la plantilla de la empresa. Disolvió la junta directiva. Asumió el control total. Es más, le cambió el nombre, ¿te acuerdas?
Ahora es X.com.
Y como que tiene una visión ya, que es lo que han dicho, de crear una app para todo como un WeChat de China.
Eso creo que lo tiene más lejos, pero sí es verdad. Quiere que X se vuelva tu red de tanto de noticias como de opinión, como de pagos, ¿no? Eso la veo un poco más lejana y no digo que no lo vaya a lograr. Pero hoy en día yo creo que se está enfocando en venderla como esta red de, como tú decías, la libertad de expresión, y en la que supuestamente él no va a censurar a nadie. Pero sí he notado yo que hay gente a la que él levanta más en los tweets que a otros, y creo que se está volviendo un poco nuevamente como ese perfil dictatorial que tiene. Está haciendo que él apoye a la gente que a él le conviene. No sé tú qué piensas, Jay.
Yo también coincido contigo. El impacto de estos cambios que ha hecho han sido enormes. Desde, por ejemplo, la introducción de una verificación pagada para los usuarios. ¿Te acuerdas, Chavita? Uh-huh. La palomita esa.
La palomita. Que antes te la daba Twitter por ser... Te verificaban con datos que tú fueras realmente, no sé, Scarlett Johansson o Nokia, para que no hubiera fraudes. Y ahora la podías comprar. Y hubo gente que defraudó a gente comprando la palomita.
Nosotros no la hemos comprado por eso, ¿no, Chavita?
No necesitamos, ya sabemos que ustedes saben que Cultivando guión bajo y Latina es la verdadera cuenta de Cultivando, no nos la van a bajar.
Y bueno, pues justo este tema, Chavita, y hasta ya cómo se ha dado el ajuste en lo que tú decías, las reglas de moderación y libertad de expresión, entre comillas, ¿no? Porque se sabe, yo lo vi en este tema, hay un documental ahí de Johnny Harris muy bueno, recomendamos este de Elon Musk, y ahí Johnny Harris dice que... pues bueno, ahí presenta algunas pruebas donde dicen que Elon Musk contrató a varios expertos en informática para poder descifrar el algoritmo de Twitter. Y este algoritmo se da cuenta, y dicen que Musk se da cuenta cuando él se enoja porque un tweet del presidente Biden era mucho más, tenía mucho mayor impacto que el de él. Y entonces que contrató a estos ingenieros, pues para ver cómo sus tweets tenían un mayor impacto con respecto al de los demás, Chavita.
Sí, y definitivamente lo logra, tanto que digo, yo no he visto este especial, lo voy a ver, James, pero es muy notable que... Yo no soy seguidor de Elon Musk y aún así conozco los tweets que él tuitea. Entonces, o bueno, los ex, ahora son las publicaciones en ex que él hace. Me aparece primero Elon Musk, que, como tú dices, que el presidente de los Estados Unidos, que yo creo que pues sí tenía un porqué, ¿no? Era el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo no le
Entonces, pues yo creo que la verdad es Musk es un negociante y un visionario, y creo que ha vuelto más bien esta red social un negocio para impulsar pues diversos proyectos o finalidades de ciertos grupos, y bueno, pues él como el tuitero, ¿no, Chavita? Yo creo que están muy polemizadas las opiniones en esta red social. Algunos han celebrado su enfoque más abierto y otros lo critican por permitir un aumento de la desinformación y el discurso de odio, Chavita, porque incluso ya hay un tema y hay varios blogs de ese tema que Musk permite el tema de la pornografía en Twitter.
Sí, definitivamente dicen que la pornografía ha sido uno de esos ganchos de X. También lo había visto. Pero a mí lo que me sorprende más es que justo todo lo que él aprueba, pues tiene mucha más distribución que lo que no. Y a mí se me hace peligroso, porque al principio yo me gustó que en algún momento, cuando inició esta guerra de Ucrania, así se desaparecen varios medios en Alemania, en México. Ya no estaba el RT Noticias, todos estos canales de China o de Rusia principalmente, en los cuales uno sabe que están inclinados hacia el otro bando, pero pues porque a mí me gusta leer los dos lados y crear mis propias opiniones. Y lo que permite X, cuando apenas lo compramos, que es ok, eres ruso, eres brasileño, eres tal, publícalo, y si te hacen caso es tu problema. Y él dice justo, aquí está todo, hagan ustedes sus propias conclusiones, que a mí me parece bien, pero en algún momento dejó de ser esa apertura grande a seguir o a publicar más fuertemente las historias de Musk y eso de ondas más radicales hacia la derecha, ¿no, Jen?
Y que creo que ha sido un gran problema de Musk. Creo que el mal uso de su cuenta de Twitter, el no saber el impacto que genera, o a lo mejor saberlo y hacerlo con mala onda, chavita, ¿no? Pues ha generado muchísimos problemas, ¿no? Desde declaraciones imprudentes hasta conflictos legales. Yo veía ahí un caso muy famoso de cuando llamó pedófilo a un espeleólogo británico que ayudó al rescate de unos niños en Tailandia. Este comentario incluso llevó a Musk a enfrentar una demanda por difamación, chavita. O los problemas que ha tenido con la Security Exchange Commission en Estados Unidos por tweets que afectaron el valor de las acciones de Tesla, que incluso lo obligó a renunciar temporalmente como presidente de la empresa, chavita.
No, definitivamente ese tipo de poder es un poco raro. Y pues justo esto de inclinar a la gente a pensar como tú, pues se me hace bastante dañino en cuanto a estas ondas, ¿no? Y este tipo de nuevas publicaciones. De hecho, ahí nuevamente ya la había nombrado en nuestro especial de la derecha en Europa. Chéquenlo porque está muy interesante. Pero esta Eva Vladenboer, no sé pronunciar bien su apellido, es una persona en la que, si bien se apoya en buenas razones sobre la Unión Europea, es muy racistoide, tiene una tendencia muy radical a en contra de los inmigrantes. Y Elon Musk, ya he visto 3 veces que ha retuiteado varios de sus mensajes en contra de la gente musulmana y en contra de la gente de color en general. Y se me hace bastante peligroso o muy raro que Musk, yo la verdad es que no podría calificarlo hasta ahora de racista, porque lo he visto con personajes de diferentes backgrounds, pero que esté apoyando un personaje que trae una tendencia tan fuerte, a mí se me hace peligroso.
Y ahora, pues que también está del lado del presidente Trump, ¿no, chavita?
Sí, definitivamente. Esto creo que ya lo había visto él. Yo siento que él vio el poder que tienen hoy en día los podcasts y las nuevas figuras que ya no son tan de televisión, sino más hacia YouTube. Y pues de ahí creo que se ha dedicado a apoyar a las campañas de Trump y pues yo supongo que va a su conveniencia. No sé, no sabría opinar nuevamente porque yo estoy en desacuerdo con varias cosas de Biden y sus guerras, pero sí se me hace raro que levantó la imagen de Trump. Antes ya era como, pues era medio, lo estaban hitlerizando, ¿no, James? ¿Te acuerdas que hasta era súper malo hablar de Trump? Y hoy en día es un nuevo héroe otra vez.
Pues sí, es difícil. Pero bueno, chavita, más allá de los negocios y todas las polémicas de Musk, pues hay que decir que es un personaje fascinante. Y bueno, trae algunas curiosidades de él, chavita, que lo vamos a decir juntos. Pues es un gran fanático de los cómics y de la ciencia ficción. Incluso él dice que lo inspiró el personaje de Tony Stark de Iron Man, chavita. Pues sí parece, ¿no?
Él mismo se ha dicho que ha llegado a ser el Tony Stark de la vida real. A mí se me hace un poquito arrogante, pero pues la verdad es que pues hay más o menos, ¿eh? Sí, no, tiene sus parecidos.
Pues tiene 10 hijos, chavita, y ha hablado mucho sobre su preocupación por la tasa de natalidad en el mundo. Pues ni tan preocupado, ¿no?
No, pues él está echando ganas para regresarla, ¿no? Creo que ahí está cañón. Y tiene ahí un caso raro de un hijo que dicen que pasó por este proceso de cambio de sexo. No conozco bien el caso todavía, por eso no hablo mucho de él. Pero él está, y eso es también otro de sus inclinaciones raras hacia los movimientos woke y de gente de, digamos, diversa. Y él le tiene un poco de resentimiento a este tipo de movimientos, Jake.
Sí, también creo que su primer hijo falleció por este tema de la muerte de cuna. Tiene también ahí un nombre, dos nombres de sus últimos hijos que se llaman ahí bien raro, ¿no, Chavita? ¿Cómo se llaman?
A ver, aquí los tenía, ¿eh? Hace poquito lo platicamos y están raros, pero creo que los últimos son los que tienen ondas más raras. Creo que se ha ido o ha ido creciendo su excentricidad, pero es Nevada Alexander Musk, la cual falleció lamentablemente. Griffin Musk, Vivian Jenna Wilson, que es anteriormente era Javier, es la que tuvo esta transición de sexo. Guy Musk, Saxon Musk, Damian Musk, Exa Dark Sidrel Musk, Tecno Mechanicus Musk, X A E A Diagonal X I I Musk, Strider Musk, Azure Musk, y el último es un niño que tuvo y que no han publicado de su nombre, pero dicen que se llama probablemente Shibon Silis Musk. Así para que los que andan buscando nombre para su hijo se puedan inspirar quizá.
Oye, Chavita, y si te dijeran te vas a llamar como uno de los hijos, ¿cuál dirías?
No sé, yo creo que me quedo con los primeros nombres. Definitivamente yo no me voy por el XAE. A diagonal. No sé cómo le digan sus amigos. Yo creo que el X, como tú me habías comentado hace rato, pero no le veo otra, ¿no?
Y que también ya tiene estas cosas de excéntrico, ¿no? Porque también fundó su escuela privada llamada Ad Astra, ¿no? Esto significa hacia las estrellas en latín, en 2014. Y esta escuela fue creada inicialmente para educar a sus hijos, pero ya la amplió para alguno de los hijos de los empleados de SpaceX. Y que tiene un enfoque distinto a las escuelas tradicionales. Justo lo que decía es que no hay calificaciones. Como que el tema es el aprendizaje práctico y el pensamiento crítico para fomentar como la creatividad y la colaboración. El enfoque en específico es en ciencia y tecnología, ¿no? Ven prácticamente ciencia, ingeniería y matemáticas y inteligencia artificial y robótica, y no tiene grados escolares establecidos, Chavo.
Pues está interesante, eso ya sería ver cómo funciona. Creo que ya es un proyecto mucho más aparte, pero está muy interesante, y creo que la verdad es que está buscando los temas que, pues hoy en día, bien o mal, nuestros hijos tienen que aprender sí o sí, ¿no?
Sí, ya en 2020 esta escuela evolucionó y ya se llama Síntesis, y ahora lo que se ha expandido es como un programa educativo en línea para estudiantes de todo el mundo.
Órale,
siguiendo un enfoque innovador como la que tuvo Ad Astra en su momento.
Increíble.
Otra cuestión, Chavita, pues es que ha sido invitado en programas de televisión como The Big Bang Theory y Rick and Morty.
Sí, ha sido hasta, creo que estuvo en Saturday Night Live, no sé. Ha sido pues una persona que sí, su imagen es muy, muy importante. Yo creo que pocas personas, aún en México, no han escuchado de Elon Musk. ¿Tú qué piensas?
Sí, y cómo ha roto paradigmas, ¿no? Porque también ha salido en este tema de su controversial personalidad, pues fumando marihuana en el podcast de Joe Rogan.
Sí, definitivamente eso es algo que muchas personas y más CEOs de empresas tan grandes no tienen esa libertad de declarar ser usuarios de marihuana. Digo, ya hoy en día está muy desatanizada en los Estados Unidos, pero aún así siguen siendo un poco tabú en estas ondas de negocios. Imagínate, yo creo que si el de Ford hubiera fumado en público, cae la acción de Ford. Y en cambio, pues Elon Musk simplemente ganó más seguidores con Joe Rogan, y se me hace una persona que sabe, digamos, vender su imagen, y pues justo no le afectó eso para nada, ¿no?
Pues sí, Chavita, como una reflexión final, ¿no? Yo creo que Elon Musk definitivamente es un hombre que divide opiniones. Para algunos es un genio visionario que está impulsando a la humanidad hacia un futuro mejor. Para otros es un empresario temerario con poca sensibilidad hacia sus empleados y el público. Lo que es indiscutible es que está dejando una huella profunda en el mundo, ¿no, Chavita? Desde la forma en la que nos transportamos hasta cómo podríamos vivir en Marte algún día. ¿Qué será lo próximo, Chavita? ¿Tú qué opinas? Me gustaría saber tu cierre.
Mira, la verdad es que en primera también me gustaría decir que es un personaje que hay que tener cuidado con seguir lo que él dice, porque él habla mucho a su conveniencia y no le interesa la gente a su alrededor tanto. Yo dudaría mucho de sus de lo que él o de seguir sus acciones, por ejemplo, pero sí se me hace una persona muy, muy soñadora y que realmente cumple sus metas. Creo que sí es como un, de cierta manera, un ejemplo a seguir en eso. Y hablando de sus proyectos cercanos, yo creo que nos va a dar mucho de qué ver en sus proyectos de robótica nuevamente, porque también Tesla tiene su rama de robótica, tiene un androide humanoide que está en trabajo, conjunto con un gran modelo de lenguaje que es como el ChatGPT, que se llama Grok, y quiere juntar a este robot junto con este modelo para tener o ofrecer un servidor, un robot que cumpla las funciones de servicio. Y Neuralink, yo creo que, si bien no sabría para dónde se van a ir, ya escuché que ellos están buscando en regresar la vista a las personas ciegas, están buscando cómo estimular las células de la visión, y que han logrado ya crear imágenes sin color para un ciego. Y creo que, pues bueno, creo que esas dos horas de Neuralink va a dejar mucho que ver, y es la que se me hace más peligrosa, pero más interesante de todas sus empresas. James,
y así creo que hemos recorrido pues la fascinante vida de Elon Musk, Chavita, un hombre que ha pasado de programar videojuegos en su infancia a lanzar cohetes al espacio. Un hombre que no tiene miedo de soñar en grande, pero que también ha enfrentado duras críticas. Y pues me gustaría dejar al aire para nuestros escuchas, pues, ¿qué piensan de Elon Musk? ¿Es un genio visionario o simplemente alguien que sabe cómo aprovechar las oportunidades? Pues que nos comenten, Chavita, que nos dejen sus comentarios. Ahí en YouTube hemos contestado algunos, en Twitter, en Facebook, en las redes sociales del Cultivando, ¿no, Chavita? Y vamos a seguir con más de estos episodios.
Sí, definitivamente. Opinen más. Espero que les esté gustando. Estamos echando más ganas para traer nuevos temas. Y pues bueno, un saludo a todos y vamos viendo cómo sigue esta carrera tan interesante de Elon Musk, ¿no, Jim?
Sí, Chavita, y no te olvides de recomendarnos una rola del Cultivando, ¿eh?
Pues fíjate, ahorita acabo te voy a ser sincero, acabo de googlear qué música le gusta a Elon Musk. Y pone aquí que ha expresado su aprecio por artistas como The Chemical Brothers, Daft Punk y Deadmau5. Ya tenemos nuestro episodio de Daft Punk, así que me voy a ir por Chemical Brothers y voy a recomendar esta rola que se llama Star Guitar, que a mí me gusta mucho. Con esto y siguiendo el tema del Starlink y estas ondas de las estrellas, el video no tiene mucho que ver, pero me gusta la canción y está bueno el título, Star Guitar de The Chemical Brothers.
Y muchas gracias, Chavita.
Un abrazo, James. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias.